En el silencio, escuchamos al jaguar.
Y es púa nacida, pero parecido, pues, no sé. Y... y vuelve, se queda quieto y vuelve a esperar. Y así, pero duro y ronco, ¿no?
En el silencio, olemos al jaguar.
En una ocasión que venía a Buenos Aires, como a las 5:30 de la tarde, casi 6 ya, sentí el olor de él. Ya que huele. Pues un olor fuerte, fue muy particular.
Como a sarna. Pega un olor como a sarna.
Sí.
Y muchas veces cuando ellos paran a orinar, me dice, ah, jueputa, aquí mira el jaguar. Y uno mira el rastro. Ah, sí, acabo de pasar.
En el silencio, en el momento menos esperado, podemos ver al jaguar.
Conté con suerte que cuando yo estaba haciendo el potrero, estaba guañando, él también iba, estaba por ahí cerquita. Entonces yo empecé a remearlo y me escondí. Y escondió y lo hice llegar a donde yo estaba. Simplemente que yo estaba en una vega y él estaba en un filo. Y me llegó hasta donde estaba el filo. Allá me quedaba mirándolo.
Si pensamos en la presencia del jaguar en la Reserva Natural El Silencio, en el municipio de Yondó, Antioquia, toma sentido una frase del pintor francés Paul Cézanne, cuando dijo que la naturaleza no está solo en la superficie, está adentro. Los colores en la superficie muestran ese adentro, muestran las raíces del mundo. Ese jaguar amarillo, de motas negras, únicas en cada individuo, de panza blanca, nos muestra, mejor que nadie, nuestras propias raíces. Porque el jaguar, al mismo tiempo, es la raíz y es la copa del árbol. Porque el jaguar es la esencia. Porque el jaguar es el final, pero también el inicio de todo. Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. Esto es Relatos en Conexión. Recordemos que en el primer episodio de esta serie les hablamos del programa Conexión Jaguar de ISA Intercolombia. El objetivo de esta iniciativa, que surgió en 2017, es contribuir a la mitigación del cambio climático con la reducción de 9 millones de toneladas de CO2. Si queremos mitigar el cambio climático, debemos garantizar el bienestar de los ecosistemas. Y ya vimos que el jaguar es la mejor señal de que un ecosistema goza de buena salud. Con la presencia del jaguar garantizamos la existencia de toda una cadena, los herbívoros que son presas del felino y en consecuencia las plantas de las que se alimentan esos herbívoros, plantas o árboles que a su vez son el hogar de un sinfín de aves e insectos. Una meta tan ambiciosa requiere de aliados en los territorios. Es por eso que Conexión Jaguar apunta a apoyar a 20 iniciativas de conservación y restauración de bosques a lo largo del Corredor del Jaguar en América Latina. En la historia que les trajimos de Cimitarra Santander, les mostramos el camino de la restauración, como un proyecto mediante el cultivo de cacao y diferentes especies de árboles, está preparando el regreso del jaguar a un territorio que hoy se destina principalmente a la ganadería extensiva. En este episodio, con el caso de Yondó, queremos mostrarles la otra alternativa, la conservación de un territorio que en su momento se vio ante la amenaza de la desaparición, como nos lo explica el biólogo Fernando Arbeláez, director de la Fundación Biodiversa Colombia, una organización que en 2009 llegó a la región con el objetivo de revertir la situación.
Y nos dimos cuenta que de 2005 a 2010 había sido la tasa de deforestación más alta de toda la historia y que si continuaba esa tasa, estos bosques, que son como la última oportunidad de conservación del ecosistema del Magdalena Medio, iban a desaparecer antes de 2025.
Acá es importante remarcar algo que nos dice Fernando, y es que la reserva se encuentra en medio de una ciénaga. Es un tipo de ecosistema que, en este caso, es fundamental para regular los ciclos de agua del río Magdalena. Sabemos que el río Magdalena es como un hilo que une diferentes regiones del país, de sur a norte, y que por lo tanto ha sido uno de los ejes principales del desarrollo productivo. Y muchas veces, cuando hablamos de desarrollo productivo, surge la creencia de que el bosque o los hábitats son un problema o un obstáculo. Bajo esa línea de pensamiento, si el bosque es un problema, las especies que lo habitan también. Ni que hablar entonces de un felino indomable como el jaguar.
50 años atrás, de aquí para abajo, que es pura ganadería, usted va para allí, aquí, póngale a 5 minutos, donde termina la fundación. Usted se monta en ese cerro y usted no ve sino mero pasto, 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 pasto. Y eso, cuando yo conocí eso, era montañas virgen, y ahora es pasto.
Él es Julio Marín, un hombre menudo, ágil, nacido en la región. A sus 54 años ha vivido por lo menos 3 vidas. Les hablamos de un hombre que, a base del conocimiento empírico, la observación, el olfato, el tacto, la escucha, el gusto, ha ido descubriendo algunos secretos del bosque. Hoy Julio se desempeña como coordinador de campo y principal enlace entre la fundación y la comunidad.
Como mínimo un jaguar debe tener 4 kilómetros lineal. Pero un jaguar, que si mucho caminaría, yo pongo en ese tiempo 2 horas, en 2 horas ya almorzaba, desayunaba y comía. Y ahora tiene que andar hasta 6, 7 y hasta más horas para buscarle el alimento. Entonces, 60 hectáreas, si van a haber 10 jaguares aquí, no hay comida para todos. Entonces, se viene la guerra, la pelea. Que no, hijo de pucha, yo van, allá hay una vaca, un ovillo, un marrano, un caballo, un perro, se lo comen.
Por donde sea que lo miremos, es un escenario crítico. No solo por la preservación del jaguar, sino por la misma preservación de un ecosistema que, por su ubicación en pleno corazón del río Magdalena, es excepcional, como nos lo explica Pedro Cardona, el coordinador de los guardabosques en la Reserva El Silencio.
Son bosques de tierras bajas, pero a la vez hay muchas partes que son inundables porque son rondas del río o de las ciénagas. Entonces la flora aquí es muy, muy particular por eso, porque por bosques de tierras bajas pueden haber muchos, pero son más secos o más húmedos. Y aquí es como una transición entre eso, entre lo seco y lo húmedo, ¿sí?
Lo que se refleja en la biodiversidad de un ecosistema en el que, según las estimaciones de la Fundación, se encuentra cerca del 20% de las especies de Colombia. Una biodiversidad que el biólogo y experto en aves Santiago Rosado, hoy coordinador del Plan de Manejo de la Reserva, recita prácticamente de memoria.
Tenemos más o menos alrededor de 35 a 40 especies de mamíferos, incluyendo especies bien importantes como el tapir, la anta de tierras bajas, el jaguar. Tenemos 5 especies de primates, de las cuales una es uno de los 25 primates más amenazados del planeta, que es el choibo, la marimonda, Ateles hybridus. Tenemos más o menos alrededor de 280 especies de aves registradas. Tenemos más o menos unas 40, 50 especies de anfibios y reptiles. Hay una buena diversidad de serpientes en este lugar y una buena diversidad de ranas también.
De tal manera que, ante este escenario que nos pintan Pedro y Santiago, tenemos uno de los puntos más importantes del programa Conexión Jaguar a la hora de conseguir el objetivo. Les hablamos, entonces, de un cambio de enfoque frente a eso que asociamos a la conservación de los bosques o de los ecosistemas. Porque cuando escuchamos la palabra conservación, lo más normal es que pensemos en algo que debe quedarse quieto, tal cual está, sin moverse ni un milímetro más ni un milímetro menos. Mejor dicho, como si fuera algo sagrado, intocable. Normalmente no lo asociamos a la posibilidad de que la conservación implique una serie de movimientos que nos lleven a una verdadera transformación.
Digamos que hay como 2 tendencias en la conservación, por ejemplo, de áreas protegidas. Entonces una reserva privada puede poner una cerca alrededor y no permitir la entrada de nadie y simplemente pues como proteger el bosque por encima de la gente. Y la otra pues es como que la gente vea un beneficio de esa área protegida, que se involucre y que le importe la protección de esa área. Y pues para mí eso es, y digamos en la filosofía de la fundación, ha sido una forma de conservar mucho más a largo plazo, pues más garantizar que realmente los procesos funcionen. Y pues lo que nos interesa es que todas estas acciones de conservación y pues todas estas acciones de protección de la biodiversidad no solamente protejan a la biodiversidad, sino también mejoren las condiciones de las personas. Porque entre más mejor están ellos, entre mejores recursos tienen y mejor calidad de vida tienen, pues va a ser menos presión sobre los recursos naturales que los rodean.
Y ese dinamismo se da en la medida que habilitamos alianzas, como la que se dio en 2022 entre el programa Conexión Jaguar de ISA Intercolombia y la Fundación Colombia Biodiversa. Una alianza que, si tenemos presente el objetivo principal de mitigar el cambio climático, se centra, en este caso, en reducir la emisión de los gases de efecto invernadero como el CO2.
Cuando tú tienes un bosque que contiene una cantidad de carbono por su biodiversidad, en sus troncos, en sus ramas, en sus suelos, cuando tú lo talas y lo conviertes en un potrero, hay un montón de carbono que estaba ahí almacenado que se va para la atmósfera. Y eso es una, digamos, de las fuentes de emisiones de carbono. Cuando tú evitas que se deforeste, estás evitando que salga más carbono a la atmósfera. Entonces, digamos, es un enfoque diferente. En lugar de fijar el carbono que ya está en la atmósfera, estás evitando que más carbono se libere a la atmósfera.
A partir de este proceso, se generan una serie de incentivos para que los propietarios de las tierras en la región mantengan en pie los bosques que están en sus territorios y que empiecen a ver la conservación de los ecosistemas como un beneficio y no un obstáculo. Cuando les hablamos de incentivos, nos referimos puntualmente a la entrada a un mercado del que ya les hablamos en el episodio anterior, el mercado de los bonos de carbono. Este mercado se ha convertido en una alternativa para que las empresas compensen su huella de carbono, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten como parte de sus actividades productivas.
El problema de los proyectos de carbono es que son procesos muy costosos de certificaciones y de, digamos, muy técnicos que terminan corriendo, digamos, a costa del proyecto. Entonces, en las condiciones en las que se desarrollan normalmente, es muy difícil poder generar suficientes incentivos a la conservación para los propietarios que realmente garanticen la conservación.
Por lo cual, es clave tener aliados que nos faciliten esa entrada.
Entonces, en todo el proceso de estructuración del proyecto, finalmente logramos llegar con ISA a una forma en la cual el proyecto podía reducir sus costos y podía generar más incentivos para los propietarios, y eso es, digamos, en lo que estamos hoy en día.
Incentivos que, al final, se convierten en la mejor plataforma para buscar una transformación de fondo que perdure en el tiempo y no una solución puntual o momentánea. Una transformación que, en el caso de la Reserva El Silencio, se materializa, entre otras cosas, a través de un sistema productivo que solo es posible en la medida que restauremos y conservemos el bosque. Una de las personas que trabaja en el día a día en ese sistema productivo es Araceli Sagudelo, una mujer de pelo absolutamente negro, que está en todas partes, pero que en medio de su agilidad también es capaz de detenerse unos segundos para observar una ardilla y emocionarse. Tienen que saber que Araceli llegó a la Reserva El Silencio desde la región de los Montes de María, en el departamento de Bolívar. Más que una oportunidad de trabajo, Araceli ha ido aprendiendo el funcionamiento de un modelo de producción que no conocía.
Cómo mantener el vivero en buen estado, por lo menos las instalaciones, el reguío, la cama de germinación, cómo hay que sembrar las plantas, las plántulas, cómo hay que... Bueno, en estos días ya me toca embolsado, preparado de sustrato de la tierra, llenar las bolsas, trasplantar algunas plántulas que ya están para pasarlas a las bolsitas. Y pues el bosque análogo, que también es como estar pendiente de lo que se va sembrando. Mis compañeros van a sembrar yuca, plátano, todo lo que se pueda. Entonces ya ellos van, ya eso, ya estamos en eso. Sembrar papaya, piñas, aguacates. O sea, no es que tú vas a sembrar la matica y la vas a dejar ahí de su cuenta, no. Tienes que tenerle un seguimiento. Verificar que esa plántula esté creciendo en óptimas condiciones, que no la vaya a estar afectando de pronto una plaga. Todavía estamos en el proceso y sé que hay mucho más que aprender y estoy súper emocionada por seguir aprendiendo.
Un proceso de aprendizaje guiado por Pedro, que, recordemos, es el coordinador de los guardabosques.
A mí me gusta trabajar más desde la semilla porque aprende uno más y enseña uno más. Porque, por ejemplo, las viveristas que han estado aquí, se les enseña desde reconocer el árbol, el fruto, la semilla y todo el proceso, ¿sí me? Entonces va uno haciendo escuela con ellos. Y sí, puede que ellos no se queden aquí, pero ese conocimiento se lo llevan. Y eso también es ganancia, ¿sí? O sea, el poder compartir con ellos ese conocimiento y transmitirlo también es otra forma de sembrar árboles, ¿sí?
todo un proceso que, con el paso del tiempo, se soporta en un cambio de mentalidad en el que el bosque deja de ser un obstáculo.
Ellos se han dado cuenta que el fortalecimiento con los programas que maneja la Fundación Mirce Colombia, hay gente que ha dicho, uy, Julio, yo estaba equivocado, yo comiéndome las tortugas, hasta el jaguar le disparaba, ya no, te los cuidas.
Siempre por ahí, de vez en cuando, por ahí mataba animalitos y que ellos con hambre y uno llegar y hacer un asesinato de eso al pobre animalito, morir el animal está pues con hambre y uno por venderlo sí, y eso pues me parece a mí como injusto. Y ya no los mato porque ya estimo más los animales, porque estando con la fundación me han hecho entender que los animales hay que respetarlos y ellos unos animales que merecen vivir como un ser humano, entonces yo ya no le hago daño a ninguna especie de animal. Antes los cuido y todos mis compañeros también los cuidan a los animales.
Un cambio de mentalidad que nos lleva a escuchar al bosque como un maestro.
Si usted se deja enseñar, mal ligero aprende. Pero si usted le lleva todo lo contrario a la naturaleza, créame que no aprende nada.
Que nos lleva a preguntarnos qué bosque queremos dejar.
Estamos seguros que nuestros hijos y nuestros nietos van a caminar por un bosque aún más lindo que este. Es una sensación muy impresionante.
Y sobre todo, que nos lleva a preguntarnos qué le queremos dejar a ese bosque.
¿Y cómo le demuestras el agradecimiento al bosque? Cuidándolo, sembrándole más plántulas, que sean árboles mañana pasado más grandes, más fuertes, para que haya mejor oxigenación.
Árboles que serán tan eternos como ese camino que transita el jaguar. Un jaguar que no tuvimos la oportunidad ni de ver, ni de oler, ni de escuchar, pero sí de percibir, o mejor, vivir su esencia. Y eso ya es más que suficiente. Este episodio fue realizado por Juan Molina y reporteado por Ana Ochoa y Juan Molina. La edición de Carlos Bernal. La musicalización de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico es de Luisa Ríos y yo soy Natalia Hidalgo. Nos escuchamos en la próxima.